Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Víctor González en los controles, Berta Raval, que dirige el tren, la productora, mi productora. Bienvenidos al show y comenzamos de inmediato con nuestro primer invitado del día, en vivo y en directo desde La Habana. Creo que está Adel. Tenemos con nosotros a Adel Bone Gamboa. Adel, ¿cómo estás?
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Háblame un poquito de la situación. Estás en La Habana, ¿correcto?
Sí, estoy en La Habana.
Háblame un poquito de la situación en La Habana, Adel, cómo están las cosas en estos momentos. ¿Se habla mucho del nuevo código familiar o es un tema que ya la gente ni se ocupa de eso?
Bueno, ahora, pues las últimas semanas sí, el código de familia ese que la dictadura está supuestamente en consulta popular sí acaparó toda la atención, pero ahora ya estamos como el resto del mundo con los ojos a lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Pero sí se ha hablado bastante sobre el código, bastante, bastante.
A ver, una encuesta informal aquí de Arcoíris. En las personas de a pie, pues ya sabemos el gobierno cubano lo que piensa, el gobierno cubano ha respaldado a sus aliados Rusia en este conflicto, aunque no votaron en contra de la resolución en contra de Rusia ayer en las Naciones Unidas, pero sí abiertamente han elogiado al líder ruso Putin. Las personas de a pie en La Habana, en Cuba en general, Adel, ¿cómo tú crees que ven la situación, de tu experiencia?
Bueno, lo que yo oigo y veo en la calle es que todo el mundo está a favor del pueblo de Ucrania. Todo el mundo ha condenado la injerencia y la intervención de Rusia en los asuntos de Ucrania, una intervención. Y todo el mundo está por ese canal. Los medios son los únicos que hasta ellos, al darse cuenta de que la población no les cree o no sigue ese discurso que ellos tienen de poner a Putin como la víctima, ellos han ido cambiando poco a poco su discurso y han ido bajándole, porque al principio ellos eran poniendo a Putin como un dios y no era así. Y la gente, todo el mundo en la calle hablando lo mismo, de que condenando y eso. Ellos entran a las redes sociales y el 90% del pueblo cubano tiene puesta la bandera ucraniana en sus perfiles, en todas sus redes sociales.
Háblame un poquito de lo que queda de, vamos a decir, del malestar de todo lo sucedido después del 11 de julio y aquellas personas que han sido encarceladas, cientos de cubanos que están encarcelados hoy día. ¿Se habla de eso, Adel, en la calle?
Aún sigue, se sigue hablando del 11 de julio. Aún se sigue luchando por las personas que están detenidas después del 11 de julio. Aún las personas en la calle se quedaron como con ganas de más y siguen diciendo que a lo mejor si hubiéramos seguido un poco más, hubiéramos durado un poco más, ya no estuviéramos así. La chispa sigue encendida en la población y todavía la gente lo habla, a pesar de que la dictadura se ha empeñado todos estos largos 7 meses, creo que van ya, de cada vez que pueden poner esos mensajes virando todo lo que sucedió al revés y esa serie de cosas, pero la gente sabe porque la gente lo vivió. La gente no fue que se lo contaron a través de un medio, no. La gente lo vivió y la gente lo participó y la gente tuvo mucha esperanza o tiene aún mucha esperanza en todo lo que pasó el 11 de julio y en todo lo que puede suceder después.
El primer hotel LGBTI en la isla. ¿Qué se comenta de este hotel, Adel?
Bueno, yo fui uno de los que me pronuncié sobre el hotel y no a favor del hotel, a pesar de ser miembro de la comunidad LGBT y ser activista de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque es un hotel que está hecho en Cuba, sí, con temática LGBT, pero no es para los cubanos, es para el turismo internacional. Como bien dije en lo que cuando me pidieron la opinión, cuando me pronuncié, porque vi un artículo que decía, la comunidad LGBT de Cuba está de fiesta porque tenemos un hotel. No, yo dije, no, la comunidad LGBT de Cuba no está de fiesta. La que está de fiesta puede ser la comunidad LGBT internacional, que son los que van a tener acceso a ese hotel. Nosotros no, porque nosotros somos aquí comunidad LGBT viviendo en una dictadura comunista que los salarios y el dinero y la economía nunca nos va a dar para estar ahí, a no ser, como puse, que nos lancen a la prostitución o esperar a que alguien de esos amigos que tenemos de la comunidad LGBT internacional que viva en otro país nos invite ahí. Así que yo no lo veo como un logro, ni para nada estoy feliz con la noticia. Está ahí, okay, pero no estoy ni feliz ni lo veo, no es algo que me haya causado felicidad, ni impresionado, ni nada por el estilo.
Estamos hablando con el activista de derechos humanos, activista de la comunidad LGBTI, un activista por una Cuba libre, como él mismo se describe, Adel Bone Gamboa. Adel, regresando un poco al tema de esto de la invasión de Rusia o el conflicto Rusia-Ucrania, he tenido contacto con algunos cubanos que viven en Rusia, en particular una comunidad trans de cubanos que está en Rusia. ¿Tienes algunas amistades o conoces de algunas personas que están en Rusia, cubanos que están en Rusia? Debe ser un tiempo muy difícil, específicamente si son miembros de la comunidad LGBTI.
Así, tuve contacto con dos amigos que están en Moscú y estaban con muchísimo miedo, sobre todo el no quedarse como encerrados en Rusia y no tener, aunque de Rusia a Cuba no hay mucha diferencia, pero no es lo mismo llegar al país donde tú estás que está tu familia. Con el tema del corte de los vuelos y eso, estaban súper preocupados con ese tema, y que la economía rusa, como todos sabemos, va a caer muchísimo por las sanciones que le han puesto a Rusia, y ellos tienen muchísimo miedo de cómo les va, que si pueden perder el trabajo, cómo le va a hacer la cosa, y estaban extremadamente preocupados, incluso tenían intención de tratar de brincar hacia algún país de la Unión Europea si se lo permitían, pero estaban muy preocupados por el tema de, sobre todo el tema de la economía y de no poder regresar, estar como encerrados en Rusia, que es como están ahora mismo.
Y la economía, ya que la mencionas, la economía en Cuba, ¿cómo está? ¿Cómo la ves?
Nosotros seguimos de mal en peor, cada día es peor la inflación y los precios y el desabastecimiento que tiene la dictadura con los pocos mercados que le quedan, y todo cada vez pasa a área dólar en MLC, la gente sigue desesperada en colas absurdas para cualquier cosa de 2-3 días, como cigarro, como aceite, que el aceite no hay ni cola, porque en estos momentos en la República de Cuba se puede decir que no hay aceite. Quien tenga aceite está tiene oro en sus manos, porque no hay aceite ni a ningún precio. Cuando tú lo encuentras, un litro de aceite, 600 y 700 pesos cubanos. Y seguimos, la economía ha ido de mal en peor. No se ha visto ninguna mejora, al contrario, ha empeorado más todavía a medida que pasan los días.
Llévanos a una cola de esas en Cuba, ¿cuál es el cacareo? ¿Qué se oye? Y te pregunto esto porque si hubieran escuchado las quejas de esas mismas colas cubanas antes del 11 de julio, la gente se hubiera dado cuenta que el 11 de julio estaba al doblar la esquina. Es decir, que el descontento y la protesta estaba al doblar la esquina. ¿Qué se oye hoy día en esas, qué descontentos, si alguno, se oye en esas líneas, esas colas cubanas hoy día?
Las colas, eso es algo, una experiencia única. La gente en un nivel de desesperación, porque son colas para cosas básicas, y no es una cola de 30 personas, no, son colas de, yo he contado así por arribita, 150 personas en una cola para comprar cigarros, y que te wow. Venden 5 cajas de cigarros, y ahí está todo el mundo,
wow.
Quien fuma y quien no fuma, porque le conviene comprar los cigarros para venderlos o comprarse los cigarros a su hijo o su hija que está trabajando, que si fuma, es algo básico. Cola para pollo, cola para aceite, cola para picadillo, y en esas colas ahí uno ve la verdadera Cuba, se ve en la cola, la verdadera opinión de las personas se ve en la cola. Basta media vez que alguien saque un tema que con respecto a la dictadura y a lo que estamos viviendo, y la gente se desplaya como si tuviéramos un país libre con democracia. Sobre todo las mujeres, que son las que más hacen cola, son las que más están en las colas.
¿Y la queja es principalmente por razones económicas, de escasez, o qué son las quejas?
Lo que siempre dice la gente es, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Siempre termina, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todo el mundo sabe lo que repito diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahí empieza, sin importar de que la cola están custodiadas por represores policía, sin importar de que hay militares controlando la cola, a ellos no les importa nada porque ellos se sienten ahí se sienten mayoría, como son en ese caso, mayoría, y no pueden decir nada. Pero es desesperante, ¿verdad? Es una experiencia única.
Vamos a chismear un poquito en el show, Adel, porque si no chismeamos, vaya, que vale la pena tener el show. A ver, los sitios de encuentro en Cuba, la vida social de la comunidad LGBTI, ¿ya se ha restablecido después del COVID, o todavía hay muchos lugares que están prohibidos o que no están asequibles a la comunidad?
Sí se han restablecido, pero están con el tema de la inflación extremadamente caro, y a los pocos lugares que he ido, creo que después que ya más o menos empezó ellos abrieron a los bares, ha sido cuentas de entre dos personas 12,000 pesos, por ejemplo, una cuenta.
Wow.
De entre dos personas, 12,000 pesos, y al estar todo el mundo en crisis, prácticamente los bares están vacíos y no han abierto todos aún. Han abierto algunos privados sobre todo, pero los que están a favor, o sea, los que ellos administran, los que administra la dictadura, no. Ellos no han abierto casi ninguno, y los dos que hay abierto es con una oferta que no hay nada, que la gente no va porque no hay ni bebida tienen. Es sentarte ahí a oír música y la gente no va. Pero sí, he visto varios bares abierto, lo que te digo, no como antes, de que tú llegabas y había más personas, alegría. No, ahora no. Es muy poca gente, y sobre todo turistas que hay, pero no hay mucha gente, no es como antes.
¿Y cómo está el turismo? ¿Has visto un incremento de turistas o cómo ves eso?
Yo veo ahora menos turistas que hace 2 meses atrás cuando empezó a entrar el turismo. Antier yo salí por La Habana y caminé bastante, sobre todo toda la parte turística, y muy pocos turistas vi. Que antes uno le llamaba mucho la atención a los turistas porque uno los reconocía, porque eran los únicos que tienen en Cuba permitido andar sin mascarilla, son los turistas. Y esta última vez, fíjate que la persona con quien andaba lo comenté, casi no hay turistas. De momento no hay turistas, son muy pocos.
¿Y los que hay, puedes identificar de dónde son o no has tomado...?
Lo que hay, la mayoría son rusos.
¿De veras?
Son los que están.
Interesante. Bueno, me imagino que en estos días estarán regresando a Rusia con la cosa como está, ¿no? Me imagino.
Sí, están regresando en estos días. Creo que habían como 6,000 rusos en el país, tenían que regresar.
A ver, estaba revisando aquí rápidamente mientras que conversaba contigo. A ver, el nombre, que se me había olvidado el nombre del hotel LGBTI en Cuba. Lo estoy buscando aquí rápidamente.
Creo que es Telégrafo.
Ajá, Telégrafo. No veo Telégrafo, pero bueno, si tú me dices, confío en ti.
La tele ha cambiado el nombre, pero ese hotel se llamaba así.
El Hotel Telégrafo se llamaba antes.
Sí, famoso. Está en Prado y Neptuno.
Sí, no sé si se llama así ahora. Creo que tiene otro nombre. Lo estoy buscando y lo voy a encontrar en cualquier momento, cualquier año de esto, lo encuentre. Es interesante.
Le cambiaron el nombre.
Es interesante y te pido que en los próximos meses, las próximas semanas, que mantengas un ojo a ver cómo va el turismo en ese hotel, porque en nuestras conversaciones te voy a estar preguntando en el futuro a ver... tú eres uno de nuestros ojos en La Habana, porque me interesa mucho, ¿no? Si la comunidad gay mundialmente de veras toma conciencia con la situación cubana, o si lamentablemente no. Vamos a ver qué sucede con ese caso. Creo que se llama el Grand Multi Rainbow Hotel. Ese es en Cayo Guillermo, Ciego de Ávila.
No, no,
ese es el otro. Ese es el otro.
El primero que ellos tenían, que creo que todavía no ha sido inaugurado, no estoy muy seguro.
No creo que ha sido inaugurado. Correcto, no creo que ha sido inaugurado. Creo que la pandemia interrumpió eso, ¿no?
Sí, sí, pero creo que ellos no han llegado a inaugurarlo porque yo no he visto a nadie de mis amistades así, ni he visto fotos ni nada.
Mantén, a ver, aquí creo que ya di con el, ¿no? Sigue siendo el mismo, están describiendo el mismo. Y leí la nota hace poco de... del hotel, la apertura del hotel. Bueno, revisaré el nombre y les daremos más datos sobre eso, pero ojalá la comunidad internacional, vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Pero ojalá se tome conciencia, ¿no? Y no solamente en Cuba, yo creo que ya como ciudadanos del mundo debemos todos de tomar conciencia y decidir mejor dónde viajamos, en qué gastamos nuestros dólares o dinero. Y ser más selectivo, ¿no? Basado en los historiales de estos países y estos regímenes como el cubano.
Así es. Y que está el hotel administrado por Gaviota.
Ah, ese, no me digas, es...
Sí, es administrado por Gaviota, directamente por los militares.
Qué modernos estamos, Adel, qué progresistas están los compañeros, ¿eh? Wow.
Así es, ellos lo que están es sedientos de dinero. Sedientos de dinero. Entonces quieren ver a Cuba como un destino game friendly y no, porque aquí estamos la comunidad LGBT de aquí adentro que estamos sufriendo toda la represión, todo el acoso, toda la discriminación tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral que se vive en este país. Vamos a estar aquí protestando por eso. No todos, pero la gran mayoría sí lo vamos a hacer.
Creo que lo comentamos la última vez que hablamos en el show, pero vale la pena repetir. Una de las metas que nos trazamos cuando comenzamos este show hace años es que no íbamos a separar la comunidad LGBTI al pueblo cubano y a la realidad del pueblo cubano. Es decir, es un pueblo. La comunidad LGBTI es una parte integral y reconocida una de las matices de ese pueblo cubano, importante. Pero no dejan de ser ustedes cubanos. Es decir, por ser gay o lesbiana o trans, no dejan de ser cubanos y sufrir los mismos problemas y los mismos retos y obstáculos que tienen los cubanos de a pie. Ustedes son cubanos de a pie. Pienso yo, ¿no? Pienso yo. Y
sí, somos. Mucha parte de la sociedad.
Claro, y muchas veces cuando se analizan los temas políticos o sociales, se saca el tema de LGBT y si se discute aparte o se conversa aparte. Yo creo que eso es absurdo. Ustedes, la comunidad LGBTI es parte de todas las sociedades del mundo, pero incluido en eso está Cuba, y las penurias que sufre el pueblo cubano lo sufre la comunidad LGBTI.
Así es.
Coméntanos un poquito qué piensas de eso, aunque has tocado un poquito el tema, pero expándenos un poquito en el sentirte orgulloso de ser miembro de la comunidad LGBTI, pero a la misma vez eres cubano primero, pienso yo.
Sí, así es. Y nosotros, la comunidad LGBTI, somos miembros primero, somos cubanos antes que nada, o sea, antes que todo, somos cubanos. Y nosotros somos miembros de la comunidad, o sea, de la sociedad civil, que vivimos todo, que esto es horizontal dentro de esta dictadura, todos los males y todas las desgracias que vive el pueblo cubano. ¿Qué pasa? Que algunas veces esos males y esas desgracias se acrecentan en la sociedad nuestra, o sea, en la comunidad nuestra. Es así, te pongo un ejemplo vivido por mí. Hace a ver, 14 de febrero, creo que hace 3 semanas, yo me encontraba virando, regresándose a mi casa, 11:30 de la noche de casa, compartimos ese día con una activista amiga mía, y cuando regresaba, sufrí un asalto.
Coméntame eso.
Sí, sufrí un asalto con arma blanca, alguien, un hombre, me asaltó y me robó mi billetera, mis documentos, mi bolso, mi gorra, un abrigo que yo tenía puesto, en fin, una serie de cosas. Y el robo fue a 50 metros de un grupo de policías donde había alrededor de 15, 17 policías. Y yo llegué a donde estaban ellos corriendo, para que yo tenía, todavía podía ver, porque el muchacho que me asaltó ni corrió. Llegué hasta donde ellos estaban y les señalé dónde el que me había asaltado. Y ellos a esa hora empezaron a hacerme preguntas, porque estaban como insinuando que como yo era gay, yo estaba a lo mejor provocando o estaba, no sé, en algún tipo de encuentro sexual con la persona y que por eso yo no era importante. La importancia que ellos tenían en ese momento era vigilar que nadie escribiera un cartel, porque en esa misma esquina hacía como 2 semanas habían escrito el cartel, disculpe, de abajo Canel. Y son cosas así específicas que en la comunidad de nosotros recae, pero en todo lo demás, sobre todo en temas legales, en todo lo demás sufrimos lo mismo que sufren todos los cubanos.
Indiscutiblemente es el caso, y por eso cuando se hablaba del matrimonio igualitario y del código que después llegó el entorno o lo contextualizaron a través del código familiar, yo creo que sí son temas importantes, pero siempre tomando en cuenta que la comunidad LGBTI es parte del pueblo cubano y sufre los mismos problemas, las mismas cosas, las mismas penurias y la misma hambre que el pueblo cubano, y los mismos golpes. Encarcelados han estado muchísimos miembros de la comunidad LGBTI. Adel, ¿tú crees que, este año piensas que se atrevan a hacer una celebración el CNSX como todos los años? ¿Piensan que vuelvan a intentar hacer esa rumba que hacían antes o no?
Sí, yo creo que sí, que este año sí lo van a hacer. Una, porque tengo algunos amigos que conocen personas dentro de ellos y me lo dijeron, sobre todo porque saben que yo estoy muy empapado en el caso de Iván de la Cruz y que sabía que yo podía hacer algo para, no para impedirlo, sino para recordarle al mundo en ese espacio, sobre todo donde ellos van a dar una Cuba con todos los derechos para la comunidad LGBT, una comunidad LGBT de fiesta, recordarles que hay un miembro de la comunidad LGBT preso por esas mismas manos que están hoy, que ese día van a estar celebrando el orgullo gay y los logros que han tenido ellos, según ellos, de la comunidad LGBT. Y sí creo, ellos lo están cocinando, incluso va a ser una jornada, creo, hasta donde sé, como de 10 días, va a ser en 2 provincias, la otra provincia todavía no sé cuál va a ser, pero sí lo van a hacer.
Vale la pena, ya que lo mencionaste, recalcar un poco el caso de Iván de la Cruz. Háblanos un poquito de Iván de la Cruz y si has tenido algún tipo de contacto.
Sí, recibí una carta de él la semana pasada, donde estaban las mismas. Él estaba muy triste, diciéndome todas las humillaciones, el acoso que sufre dentro de la prisión por parte de los reclusos y por parte de los represores por su orientación sexual, que estaba muy triste, pero una de las cosas buenas dentro de todo el horror que él está viviendo, que me gustó, es que él está consciente de que él no es un criminal, de que él no es un delincuente, que él es un héroe y que él lo único que quiere es libertad. Como las últimas frases de la carta son: un abrazo grande de un cubano que llora todos los días por su libertad. Y esas palabras me llegaron sumamente a lo más profundo, porque lo sentí, porque es verdad, es él y todos los jóvenes y todas las personas que participaron y que están detenidos hoy injustamente por el 11 de julio, día glorioso para el pueblo de Cuba, es lo único que querían era libertad, o lo que quieren es libertad.
Recuerda a los oyentes, primero la edad de Joan y por qué está encarcelado.
Sí, Joan tiene 27 años y está encarcelado. Ya le hicieron un juicio, pero todavía no le ha llegado la sentencia, pero tiene una petición fiscal por sedición de 8 años. Él fue el chico que grabó la primera directa cuando nació ese día glorioso en San Antonio de los Baños. Él fue el chico que transmitió todo lo que sucedía ahí.
Y por eso le piden 8 años.
8 años le piden.
A un hombre de 27 años.
Incitar, a delinquir porque le están echando la culpa de cómo él fue cabecilla, de que porque ellos tienen en la mente de que eso fue orquestado por el imperio. O sea, es algo que siempre, la culpa nunca la tienen ellos, su mala gestión y sus represiones y su falta de economía. No, la culpa siempre la tiene que tener el imperio. Y supuestamente ellos dicen que Joan es una persona que recibió orden del imperio y que por eso la gente salió a la calle, por culpa de Joan y de la transmisión que él estaba. Es tan estúpido a estas alturas pensar eso, pero bueno, ellos tienen esa mente de estúpidos así.
me encanta como dices eso, pero sí, es absurdo, ¿no? Y hemos visto otros casos donde las sentencias también han sido absurdas y bueno, la comunidad internacional, todas las organizaciones de derechos humanos han condenado a Cuba por esas sentencias y esa actuación después del 11 de marzo. Rapidito que se nos agota el tiempo, se aproxima rápidamente el verano, las cosas en Cuba no han mejorado, Adel. ¿Piensas que todavía la gente, el descontento prevalece y existe la posibilidad que se tiren a las calles otra vez las personas?
Yo sí pienso que prevalece y pienso que cada día está más cerca de ese segundo y ojalá sea el definitivo estallido social que acabe con esta gente, porque uno de sus padrinos era Rusia y Rusia acaba de caer en decadencia por su guerrita. Y otro, que las personas cada día están más cansadas porque cada día va a ser peor, porque esas mismas sanciones que le imponen a Rusia hoy van a recaer aquí en la economía, la poca economía que tienen ellos, y las personas van a protestar y van a salir y van a exigir sus derechos porque ya el pueblo cubano probó lo que es gritar libertad pese a las consecuencias que sean. Que ellos van a lo mejor con 10 pueden, pero con un pueblo entero no van a poder.
Gracias, Adel Bone Gamboa, que ha estado con nosotros esta primera media hora del programa. Activista de derechos humanos, activista de la comunidad LGBTI, activista por una Cuba libre. Un abrazo fuerte, Adel, gracias.
Abrazo y muchas gracias.
Amigos, no se nos vayan, que ya regresamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y regresamos aquí en Arco Iris. Gracias por su sintonía, amigos y amigas. Y todo el mundo. Y regresamos con nuestro invitado en directo desde Cuba, periodista independiente, amigo de este programa. Siempre aprendemos un poquito con él, o bastante con él, pero también nos reímos y disfrutamos con él, Nelson Julio Álvarez Mairata. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, yo, súper agradecido de la invitación acá al programa.
Me río a los oyentes porque Nelson posteó, colgó algo esta semana en su página de Facebook y no pude resistir. Porque me pareció fabuloso, ¿no? Y Nelson nos va a contar de qué se trata, pero antes de llegar a eso te quería preguntar, y estamos haciendo como una encuesta informal sobre el sentir de las personas de a pie, lo que tú has podido escuchar, palpar, sobre este conflicto Rusia-Ucrania. Ya sabemos la posición del gobierno cubano. ¿Qué tú has palpado del pueblo cubano? ¿Qué piensa la gente que tú has escuchado en las calles o tus amistades o tus vecinos sobre el tema?
Joe, la gente está mucho más conectada con las personas en Ucrania. O sea, y cuando me refiero a las personas, estoy hablando de la sociedad civil ucraniana.
Sí.
Las personas tienen mucho sentido por ellos, ¿no? que al final son quienes están sufriendo el resabio de toda la guerra. Tenía hace poco, estábamos conversando en el podcast que tenemos en La Potajera, estábamos conversando sobre el tema y la argumentación era la siguiente: estamos cansados de políticos que se están midiendo sus genitales a ver quién los tiene más grande, y al final quien termina sufriendo son las personas que del pueblo, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Y es lo que está pasando ahora mismo. O sea, para allá Putin, sobre todas las cosas, de querer demostrar que tiene un ejército poderosísimo, basta ya de querer dominar a las naciones paralelas. Creo que tiene como esta especie de dolor del quebrantamiento de la Unión Soviética y de repente quieren volver a hacer una a fuerza, ¿no? A unir lo que era la Unión Soviética antigua. Tienen dominado prácticamente lo que es Bielorrusia. Lo sabemos que utilizan al presidente bielorruso como un títere, ¿no? Que al final está sirviendo como para que Putin pueda hacer todo lo que está haciendo en Ucrania, y está queriendo un poco hacer lo mismo en Ucrania, de alguna manera volver, o sea, la justificación es volver la democracia a Ucrania. Estamos pidiéndole, o sea, está hablando de democracia un presidente que lleva 20 años en el poder y sigue reafirmándose bajo ese poder y persigue a opositores. No hay libertad de prensa en Rusia, sabemos que está muy limitada. Entonces, creo que todo este tema político, al final quienes realmente lo están sufriendo es el pueblo ucraniano. La gente aquí en Cuba lo sabe, la gente en Cuba incluso no se está comiendo lo que en la televisión y la postura del gobierno, que ya sabemos que el gobierno cubano ha decidido defender la decisión que ha tomado Putin de invasión. Sabemos también que esta decisión del gobierno cubano de apoyo se basa en pura política, en puro apoyo y respaldo a través de lo que Putin pueda aportarle entonces al país cubano, al gobierno cubano, no al país, sino al gobierno cubano. Y entonces, nada, creo que al final las personas en la calle están mucho más conectadas con eso, con los ucranianos en sí.
¿Piensas que habrá repercusiones económicas hacia Cuba debido a el posible estancamiento de la economía rusa?
Bueno, ya hay. Hace pocos días anunció Aeroflot, anunció la aerolínea, de que ya no iban a haber vuelos entre Cuba y Rusia. Creo que eso aplicaba para algunas partes de Latinoamérica que la aerolínea también conectaba, ¿no? Todo debido a lo que está sucediendo con Ucrania. Y progresivamente he visto cómo países europeos se están uniendo para sancionar a Rusia, para eliminar transacciones comerciales, establecer demandas y demás, y que esto obviamente va a estancar la economía rusa en algún sentido. Se ha visto cómo las bolsas de valores europeas han disminuido su valor, y a medida de que sean más cercanos al territorio ucraniano, las sanciones que le están poniendo a Rusia son sanciones que al final van a tener una repercusión también no solo en Cuba, sino en Latinoamérica. Y específicamente en Cuba, estoy pensando en todas las personas, incluso ya que me estás haciendo una encuesta de qué piensa la gente en la calle,
sí,
traspolarlo a esto también, no sé, la gente en la calle sacan pasajes no solo para Nicaragua, para ver los volcanes de Nicaragua, vaya. La gente también sacan pasajes para ir a Rusia. Ha sido como el punto comercial de la ciudadanía cubana, uno de los puntos comerciales más importantes en los últimos, no sé, 5 años aproximadamente, donde los cubanos van y hacen esto que llamamos paquetería, y Rusia ha sido como el país más indicado, más visitado por los propios cubanos. Bueno, no es un secreto que en Cuba existe lo que se llama la economía paralela o economía...
El mercado negro, en realidad.
El mercado negro, exacto. Y ese mercado negro básicamente se abastece gracias a las personas estas que viajan a otros países, principalmente Rusia, a buscar productos que, dicho sea de paso, cuando yo voy a comprar algún suministro, ¿no? O sea, llevándolo a mi campo personal, siempre pregunto si, o trato de ver si es algún producto traído de Rusia, porque siento que va a tener un poco más de calidad que los productos traídos de Latinoamérica, y no porque tenga específicamente una xenofobia en cuestiones una xenofobia en cuestiones de productos o de regionalismo, sino porque siento que la industria, por ejemplo, rusa, tiene productos que para mí son mucho mejor que algunos productos latinoamericanos. Y entonces, más o menos así es como las personas van pensando y nos vamos moviendo aquí dentro de la isla. Y aunque eso es una parte de o sea, del golpe económico que puede sufrir la ciudadanía cubana, el gobierno al mismo tiempo se va a ver muy limitado, porque entonces Rusia, que se mueve mucho por este interés político y sobre todo de guerra, vamos a recordar, por ejemplo, la crisis de los misiles en los años 60, 62, no sé si lo recuerdas.
Sí, cómo no. No estaba vivo, no soy tan viejo, Nelson, no soy tan viejo, pero sí todos hemos leído de la crisis de los misiles. Yo no estaba vivo, ni tú tampoco.
No, para nada, pero hemos leído al respecto y sabemos cómo Rusia, por ejemplo, utilizó en aquel momento a Cuba, al gobierno cubano, para virar los cañones contra Estados Unidos, incluso establecieron en Cuba bases militares y demás. Y el gobierno cubano todo el tiempo está reafirmando eso, está apoyando al gobierno ruso en este sentido, apoyó al gobierno ruso cuando la invasión de la primavera checa, exacto, también. Entonces, algo interesante que estaba leyendo el otro día en Twitter era sobre algo
la primavera checa, en la primavera checa ya yo tenía un añito. Así que ya los oyentes, ya gracias Nelson, gracias, gracias. Pero los oyentes ya están sacando la cuenta.
Sí,
es que vas bien, Camilo, vas bien.
Y bueno, nada, yo creo que va todo por ahí en este sentido. También creo que en cuestiones militares, por pura estrategia militar, el gobierno cubano sigue apoyándose en Putin porque siente que Putin le puede dar algún resguardo. Y esto sucede también con Venezuela, ¿no? Que, por ejemplo, hemos visto la postura de Maduro que, por favor, Maduro como político no se gana un kilo. Ya eso lo hemos analizado varias veces, Dios mío, pero es esto, ¿no? O sea, el hecho de cómo unos apoyan al otro, creyendo, y me parece que es muy ingenuo creer que Putin puede resguardar a Cuba de algún ataque externo, que ya sabemos que si temen por un ataque estadounidense, el propio gobierno estadounidense ha dicho que no va a intervenir en Cuba y que no, sus intenciones no son intervenir en Cuba, y tuvieron digamos como que la bandeja servida el 11 de julio, donde había muchas personas pidiendo intervención militar, y el propio gobierno norteamericano dijo, no, nosotros no vamos a intervenir, eso es un problema de ustedes que tienen que resolver como país, lo cual sí digo que aplaudo, porque obviamente no estoy de acuerdo con ningún tipo de intervención, y mucho menos militar, de un país hacia el otro, ni dentro de su, ni, o sea, ni nosotros como nación misma podemos tener una guerra civil interna.
Anamelis Ramos, el último, como sabes, el último en las últimas par de semanas ha intentado tomar un vuelo de Miami a Cuba, ha sido detenida en el aeropuerto, no detenida, sino no la han dejado abordar el avión hacia Cuba. ¿Qué piensas del tema? El gobierno cubano se niega a permitir que Anamelis regrese a su isla natal. ¿Qué piensas?
Mira, este es un tema que hay que tomarlo con pinza, porque no estamos hablando de Anamelis, estamos hablando de cientos miles de cubanos que no pueden entrar a la isla. No solo están los propios médicos que llaman, recuerdas esto de lo que te estoy hablando, todavía existe, está sucediendo, de médicos que lo mandan a misiones en el extranjero.
¿Cómo no?
Sabemos en qué tipo de condiciones lo mandan al extranjero. Sabemos que el gobierno está cogiendo más del 70% del salario que pagan gobiernos extranjeros por el servicio médico, y solamente le están dando el 30%. Y encima, esos médicos se dan cuenta, se hartan o sencillamente quieren una vida mejor y deciden quedarse en el extranjero, y entonces ya son considerados desertores y tienen un máximo de 8 años para no entrar a la isla. O sea, el gobierno cubano está decidiendo no solo en Anamelis como opositora, como artista, como curadora de arte, uh-huh, está decidiendo sobre cualquier cubano hasta qué punto tú puedes o no ser cubano. Algo que me parece un absurdo hoy. Me parece un absurdo porque nacemos con la condición de la cubanía, nacemos con nuestra identidad, nacemos con nuestra nacionalidad, nadie nos la regaló, somos de aquí, ¿no?
Nelson, estabas comentando sobre esos médicos que no podían entrar, y que este es un caso que hay que cuidadosamente estudiar, porque no se trata solamente de Anamelis Ramos, ¿no?
Sí, exacto. Discúlpenme por mi conexión, pero definitivamente estoy en Centro Habana, La Habana, Cuba. Eso es, ya, en fin, no tengo que explicar.
Estamos folclóricos, Nelson, folclóricos.
Sí, exacto. Bueno, retomando el tema, y es mirarlo con una lupa de que no es Anamelis. Anamelis es una opositora, no se merece no entrar a la isla, o sea, el gobierno cubano no tiene ese derecho de decidir hasta dónde llega su nacionalidad, su ciudadanía, independientemente de que el gobierno está ahí violando, no el derecho de ella, el derecho de todos esos médicos, artistas, opositores, deportistas incluso, que no les permite entrar a Cuba, está violando sus derechos, derecho humano de entrar y salir de su país cada vez que una persona lo decida, simplemente por una jugada política, por una decisión política, por un resagio político, por lo que se quiera tomar. Pero bueno, ningún gobierno tiene ese derecho, y mucho menos el cubano, que ya sabemos, bueno, de qué es capaz. Y creo que el gobierno quiere obligar a que todos los opositores se vayan del país. Creo que le está haciendo esto a la mayoría, o cuando intenten entrar les van a hacer esto, y vamos a vivirlo y vamos a verlo. Ya el gobierno le importa poco la máscara, tú sabes, esa máscara de la cual se cuidaba en algún entonces, que era como: nosotros no violamos derechos humanos, nosotros todo light, nosotros bien. Creo que ya ahora mismo les preocupa más el hecho de que las personas estén en Cuba, en las calles de Cuba, y los prefieren fuera de Cuba, aunque a ellos se les acusa de violación de derechos humanos, porque les es mucho más fácil tener a Anamelis, digamos, en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, tener a... pasó con Carolina Barrero, pasó con Héctor Luis Valdés Cocho y su colega, actualmente Iliana, que es ciudadana española, la periodista de Cibercuba.
Llegó a España hoy, Iliana.
Llegó a España hoy, ella no ha dicho de que la... O sea, que la obligaron a salir ni nada, hasta el momento no ha dado ese tipo de declaraciones, pero ella estuvo regulada, que es sí. Una forma de obligar a una persona. Yo actualmente no he revisado, llevo meses sin revisar, pero hasta finales del año pasado yo estaba todavía regulado, y ya hacía 2 años de estar regulado. A Abraham Jiménez estuvo regulado 5 años. Entonces, cuando vienes a ver, esto es una forma de presión sobre las personas para que se vayan de manera definitiva del país. Y cuando no les quedan más opciones, entonces bloqueo. Ustedes no pueden entrar al país. Ustedes no son personas gratas de este país. Ustedes no son cubanos. Entonces, nada, creo que esta es la visión. Algo importante que quería antes de cerrarte con este tema, bajo mi opinión, ¿no? Es el tema del boicot American Airlines. Creo que aquí esto sí es una mala jugada política o estrategia política por parte de las personas que están apoyando el boicot, debido a que American Airlines, como cualquier empresa capitalista, se está rigiendo simplemente por políticas, ¿no?, que pueda tener con el gobierno cubano, políticas pueda tener con cualquier otro gobierno, que tiene con cualquier otro gobierno. Y si American Airlines, sabiendo que el gobierno cubano no le permite la entrada a Anamelis Ramos, sabiendo esto de antemano, sabe también de que si se somete o permite que Anamelis aborde, suba al vuelo, entonces se estaba viendo la necesidad, después de entrar en una discusión aquí dentro de la isla y teniendo que hacerse cargo de Anamelis, lo cual le iba a generar gastos a American Airlines, y toda la incomodidad de pasar por un proceso por el cual ya estaba advertido de antemano. Entonces, por eso creo que parte de la estrategia política contra American Airlines está totalmente, a mi entender, yo no es que lo apruebo o lo desapruebo, pero sencillamente lo siento un poco tonto, ¿no? Sabiendo además que es una empresa, como son muchas empresas capitalistas, que su objetivo es ganar dinero, no ganar problemas ni generar tampoco conflictos, ¿no? Su objetivo principal es ganar dinero, nunca perder. Y bueno, y esto es más o menos la opinión que tengo sobre este tema de destierros, o sea, que no solo mirarlo porque las personas no le permitan entrar a Cuba, sino también mirarlo como a las personas tampoco la dejan salir de Cuba, y la presión y el contexto que existe alrededor de todo esto.
Estás hablando entonces de, te iba a pedir que me hablaras entonces de la anécdota que contaste en Facebook, Nelson, de esta semana con tus sandalias con tacones. Coméntanos eso, porque creo que hay mucho que apreciar de esa historia y que aprender de esa historia. Estabas caminando, estabas pasando por el pasillo de donde vives y te encontraste con una vecina. ¿Qué sucedió?
Sí, esta es una pequeña anécdota, ¿no?, de lo que me viene pasando como persona, que me asumo como persona de género fluido, y es como, por ejemplo, esta vecina, específicamente con esta anécdota, trata de elogiar mis sandalias, ¡ay, qué linda la sandalia!, pero cuando se va a referir a mí, entonces se refiere como niña. Yo no tengo ningún problema con si me llaman él, ella, ella, o sea, creo que fluyo bastante bien con todo, pero creo que la lupa y hay que mirarlo desde el punto de vista de quién te lo dice y con qué intención te lo dice.
Eso es lo importante, sí.
Es la parte, ¿no?, donde yo hago un énfasis y, en esta anécdota. Es una vecina que incluso yo actualmente no me sé ni su nombre, no es una persona con la que yo me cruce diariamente, ni nunca anteriormente no habíamos cruzado tan siquiera palabras por ningún tema, ni porque hay falta de agua en el edificio, ni porque se fue la corriente.
Que eso es raro para Cuba. Eso es raro para Cuba.
Eso es raro, ¿no? Pero realmente no somos personas que coincidimos. Sin embargo, o sea, aquí viene la parte donde yo estoy tratando de explicar. Es el tema de que esa vecina es una persona que, a juzgar por la forma, por el tono en que se refiere a mí, por la persona que es, está criada, digamos, viene de un sistema cisnormativista. Entonces, esas personas
cisnormativas... ¿Cómo podemos, a ver, cisnormativistas? Ayúdanos a aquellos que no entiendan qué significa eso, qué significa eso.
Bueno, el cisgénero... Cuando nos referimos al cisgénero, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las personas que están acorde al género asignado en referencia con el sexo. O sea, es un poco loco a la hora de quererlo explicar así con palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, si naces con genitales masculinos, de repente enseguida te dicen, ¡ay, el niño!, ¿no? Uh-huh. Desde pequeño, ¡ay, el niño! Esto es lo que viene siendo el cisgénero, ¿no? O sea, que la sociedad impone un género sobre el sexo, que el sexo biológico, y entonces, correcto, una persona cisnormativa es una persona que, o cisgétero, es una persona que está conforme con el género y el sexo biológico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con las personas no binarias, con las personas trans, que vamos como en contra de eso? O sea, estamos defendiendo que el género y el sexo biológico son dos cosas totalmente diferentes, y el género como construcción sociocultural o una construcción social específicamente, no tiene nada que ver con el sexo biológico. Entonces nos podemos identificar de distintas maneras, como nosotros querramos, si yo me quiero llamar ella o que prefiero que me llamen por ella, no tiene nada que ver con el sexo biológico que llevo,
yeah,
o con el que nací, ¿no? Entonces, esto es lo que viene siendo el cisgénero, en este caso. Por eso me refiero a la cisnormatividad, porque entonces me estaría refiriendo como a las normas, a lo establecido por ese cisgénero. Ese mundo cisgénero, que, ojo, también importante, no está mal, o sea, no estoy atacando a ninguna persona por ser una persona cisgénero. Es una identidad como son todas
como
las
cualquier
identidades.
Otra.
Como cualquier otra. Sino lo que ha cargado, o sea, lo que esas personas cisgénero, esa sociedad, ese sistema con C, ¿no?, también usando el cis, ese sistema ha creado sobre las personas de sexualidades y cuerpos no hegemónicos. O sea, de que nos han impuesto de que ser gay está mal, ser lesbiana está mal, o si eres gay, cómo debe comportarse un gay, que tiene que ser masculino, no puede tener plumas, qué sé yo. Esas son las normas que ha establecido el mundo cis, en este caso, hacia nosotros. Y de esta manera como yo vivo, ¿no? Ando deconstruyendo todo eso y diciendo, o sea, tú no me tienes que poner normas, tú no me tienes que decir cómo comportarme, tú no me tienes que decir qué ropa o qué artículo o cómo me debo mover, qué usar o no usar, porque eso es una decisión mía, ¿no? Una decisión que yo tome. Entonces, claro, de repente, si yo quiero andar en tacón, es una decisión muy propia. Entonces, creo que lo importante de esta narrativa que estoy haciendo, ¿no? De lo que me sucedió, yo es como esta persona que no tiene, supuestamente no tiene idea de género y de toda esta explicación que te estoy dando, ¿no? Como no lo pueden tener muchas personas en la audiencia, y normal, o sea, tampoco hay que saber de todo. Pero, y viene cargando con este cisnormativismo, ¿cómo se refiere a mí diciéndome niña? Aquí, con su tono y sabiendo de la persona que viene, siento que hay una burla en esto. O sea, que no lo está usando porque yo me identifico, ¿no?, como persona no binaria, porque yo sea de género fluido, cosa que ella no sabe tampoco. Ella simplemente está viendo, desde su cisnormativismo, está viendo a lo que dicen, y lo pongo entre comillas, un hombre con tacón. Y entonces, en vez de referirse a mí como, qué lindo te queda, oye chico, qué lindo te queda esto, me dice, oye chica, qué, niña, qué lindo te queda esto.
Porque tiene los tacones y ella asocia los tacones al género femenino.
Exacto. Entonces, ahí es donde viene mi señalamiento importante de Joe, donde, okay, ¿y por qué no te ajustaste a ese sistema en el que vives? ¿Y por qué entonces me estás llamando bajo otras reglas, bajo otras normas? Exacto. Entonces lo estás haciendo de manera como burla, lo estás haciendo para... Sí. Y entonces para mí, que soy una persona no binaria, ya digo, no tengo problema con que me llamen niña, en este caso, ¿no? Tuve que regresar y decirle, no, niño, porque esa fue mi manera de rebeldía, a enfatizar, no soy lo que tú quieres que yo sea, ni lo que tú esperas que yo sea, yo soy yo. Entiende.
Y nada, la cara, coméntame, se nos agota el tiempo, pero coméntame la mirada cuando le dijiste eso.
No, ella estaba realmente en ese momento sorprendida, porque además estaba haciendo una videollamada en medio del pasillo, porque tenemos pésima cobertura en el edificio, y estaba en medio del pasillo haciendo una videollamada. Casi que paralizó la videollamada para decirme lo de las sandalias.
Pero seguro que se paralizó también cuando le dijiste no.
Sí, se quedó así como, ah, okay, no, me dijo para atrás, ah, niño, ah, okay, niño, qué lindo te quedan las sandalias.
Ah, bueno.
Y sí, aquí yo me quedé así, bueno, ya, okay, es que tampoco voy a bajar a explicarte, ¿entiendes? Yo seguí con mi vida, ¿no? Pero esto, de cierta manera, yo es una forma de hacer activismo también. O sea, no tengo que pararme en todas las esquinas a contar, a decir, o a explicarle a toda persona con quien yo me cruce en la calle esto que te estoy explicando en tu programa, obviamente. Pero si voy a ir en contra, voy a ir en contra de esta manera, ¿no? Especificándole de que yo no voy a hacer lo que ustedes quieran, ni me voy a dejar manipular. O sea, tú te burlas de mí, y históricamente ha pasado que muchos, vamos a decirlo así, muchos pájaros y tortilleras, por tal de quedar y estar dentro de esa cisnormatividad o caer en gracia dentro de esa cisnormatividad, hemos aceptado con que nos digan niño, niña, incluso nosotros sintiéndonos mal con eso. Y yo no voy a permitir que eso me pase a mí, porque es mi forma de activismo, porque es mi forma de vida, y además porque eso le puede servir a generaciones que vienen detrás de mí a entenderlo. Porque entonces, si yo sigo reproduciendo esos patrones, quien viene atrás no va a tener pase para entonces luchar por algo más después. ¿Qué es lo que actualmente ha sucedido? Esa es parte de la lucha del activismo, no quedarnos estancados en un espacio.
Todos los días ganar espacio.
Y el próximo día vamos a ganar otro espacio más.
Pero además de manera positiva y educando a las personas, incluyéndome a mí, que mi hija de 14 años me educa todos los días, Nelson, confíame, ella me dice, papá, no caigas en la cuestión esa de los géneros, no, y tiene toda la razón, al igual que tú, Nelson, se nos agota el tiempo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esa anécdota con nosotros, y tus opiniones como siempre, gracias, Nelson Julio Álvarez Mairata, periodista independiente, gracias, Víctor González, y gracias Berta Arrabal, mi productora. Hasta la próxima semana, amigos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria.